A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
Nosotros comenzamos a ver la semana pasada la familia, pero no desde una perspectiva descriptiva, sino más bien la familia como una descripción de trabajo. Decíamos que la familia es una comunidad teológica, en el sentido de que todo lo que ocurre en la vida familiar debe ser traído delante de nuestros propios ojos, delante de nuestros adolescentes, con una perspectiva teológica. Pero nos faltaron dos cosas más. No solamente debemos pensar en la familia como una comunidad teológica, sino también como una comunidad sociológica. La familia es una comunidad sociológica. El plan de Dios no es únicamente revelar su carácter y sus obras. El plan de Dios es crear un pueblo redimido. Dios está creando un pueblo, una familia. No voy a buscar el texto, pero en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, nosotros vemos algo de esto. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. No solamente debemos amar a Dios, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, mis hermanos, ¿qué tiene eso que ver con la familia? Bueno, que eso nuestros hijos no lo aprenderán por sí solos. Es decir, nuestros hijos no nacen con una tendencia natural a amar al prójimo. Nuestros hijos, por cuanto son pecadores, nacen con una tendencia natural a amarse a sí mismos y a aislarse de los demás. Esa es la tendencia natural del corazón. Los pecadores tienden a la división, no a la unidad. La familia es el lugar más apropiado para aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos. La familia. ¿Han oído esa frase que se usa mucho aquí? Luz de la calle y oscuridad de la casa. Eso pasa mucho. Uno ve a una persona en un contexto de los amigos y parece un cascabel. Llega a la casa, no habla, no se comunica con nadie, está encerrado. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a abrirse en casa. Dice Paul Tripp, unos padres nos contaban cómo sus hijos adolescentes estaban constantemente peleando por el uso del aparato de música en la sala familiar. Estas peleas habían llegado a ser tan fuertes que incluso habían roto una pieza del mobiliario mientras forcejeaban sobre quién había de tocar su disco compacto. Aquí tenemos un problema muy típico. ¿Qué hicieron estos padres? Bueno, la solución que ellos, como dice Paul Tripp, compartieron muy orgullosamente con él fue la siguiente. La solución de los padres fue la de crear un horario semanal para el uso del aparato de música. No sé cómo fue esto, pero tal vez, mira, lunes, miércoles y viernes le toca a Juan. Martes, jueves y sábado le toca a José. Por ejemplo, dice Tripp, ya no tuvieron más conflictos. Y en esa manera el problema se resolvió. Ahora, ¿qué ustedes piensan de esa solución de segunda mano, como dice Tripp, que estos padres encontraron? Vamos a analizar esto. Darwin. ¿Perdieron una oportunidad? Resolvieron los pleitos, pero perdieron una oportunidad para traer a la mente y al corazón de sus hijos el amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese principio lo volaron. ¿Ven, hermanos, cómo nosotros podemos convertir nuestras casas en una máquina de hacer fariseos? Personas que externamente parecen que están bien, pero son sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de huesos de muerto y de inmundicia. No trabajamos con el pecado de su corazón. Hermanos, nuestros hijos o responden a la vida por la regla de oro de Mateo 7:12 o por Santiago 4:1-2. ¿Qué dice la regla de oro? Mateo 7:12. Hazle al otro lo que tú quieres que te hagan a ti. Ahora, ¿qué dice Santiago capítulo 4, versículos 1 al 2? Comienza con una pregunta. Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿Del corazón? Del corazón. Dice Santiago, codiciáis y ardéis de envidia. Matáis, dice Santiago. Alguien dice, matar. No, no, yo nunca he matado a nadie. Mira, mi hermano, nosotros somos asesinos mentales. Nosotros matamos a mucha gente todos los días, si no nos cuidamos. Hermanos, la Biblia dice que eso viene del corazón. Eso viene del corazón. Ahora, no solamente nuestros hijos responden a la vida o con Mateo 7:12 o con Mateo 7:12 Santiago 4, 1 al 2. Nosotros también. Tenemos nosotros también que aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos y darle esa lección a nuestros hijos. La Biblia no dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y entonces, el problema es que nosotros decimos eso con la boca, pero no lo creemos realmente. Y ¿saben qué? Nuestros hijos están viendo eso. Nuestros hijos ven que nosotros le damos muchas lecciones espirituales, que son correctas. Pero tal vez de algunos de nosotros, el Señor tenga que decirle a nuestros hijos, miren, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque somos fariseos, tendemos a ser fariseos. Y en tercer lugar, la familia no solamente es una comunidad teológica, no solamente es una comunidad sociológica, sino también una comunidad redentora. La familia es una comunidad redentora. Nosotros vivimos en un mundo caído. ¿Y saben qué? La realidad de que nosotros vivimos en un mundo caído se va a reflejar en nuestro hogar. La caída penetra hasta nuestra familia. Es parte de la dinámica de nuestra vida familiar. Por causa del pecado, la familia se desarrolla en el contexto de promesas incumplidas, en el contexto de sueños frustrados, en el contexto de expectativas que nos desilusionan. ¿O no es así? ¿Y saben qué son cada una de esas cosas? Oportunidades para guiar el corazón de nuestros hijos a la gracia de Jesucristo. Son oportunidades. Hermanos, recuerden, cada momento es el momento de Dios. Dios está detrás de eso. Él no lleva a la gente a pecar, pero el pecado no está fuera de su control. Y nosotros tenemos que aprovechar esos momentos para guiar a nuestros hijos a la gracia de Jesucristo. Nosotros debemos encarar la realidad de que somos pecadores, por lo que constantemente nos veremos en la necesidad de pedirle perdón a nuestros hijos. Yo he dicho esto muchas veces. Cuando un padre le resulta difícil recordar la última vez que le pidió perdón a uno de sus hijos, ahí hay problema. Porque no es verdad que nosotros somos perfectos. Piensa, mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a uno de tus hijos? O a todos tus hijos en conjunto. Y miren, mis hermanos, cuando nosotros no sabemos pedir perdón, nosotros estamos enseñando algo a nuestros hijos. Porque no es verdad que nosotros no nos equivocamos. De hecho, a veces, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero a veces nosotros hemos tenido que disciplinar a uno de nuestros hijos y después pedirle perdón porque lo hicimos airado, aunque la pela fue justa. ¿Usted nunca ha tenido que decirle a su hijo, mira, perdóname, yo te pegué con ira, yo pequé contra Dios, ahora tú también pecaste? En otras palabras, tú te merecías la disciplina, pero yo sé que al aplicarla yo pequé contra Dios y te estoy pidiendo perdón. No me estoy echando atrás de haberte disciplinado porque te lo merecías. Te estoy pidiendo perdón por la forma. Yo pequé contra Dios. Hermanos, eso es traer la gracia de Dios a la vida familiar. Dios perdona. Nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Eso es a nivel vertical, pero podemos hacerlo a nivel horizontal. ¿Y saben qué, mis hermanos? Es el Evangelio lo único que puede mantener a la familia unida. Es el Evangelio. Padres que confían en Cristo y que guían a sus hijos a hacer lo mismo. Padres que no tienen temor a confesar sus pecados delante de sus hijos y hijos que no tienen problemas en pedir perdón a sus hermanos y a sus padres. Dice Paul Tripp: nuestros hijos experimentarán un mundo de promesas no cumplidas, de relaciones rotas, de instituciones fallidas, de gobiernos corruptos, de ambiciones egoístas, de violencia sin razón, de familias quebrantadas. Ellos experimentarán las tentaciones, las mentiras y las maquinaciones del enemigo. Ellos viven en un mundo donde ciertamente hay un diablo que procura devorarlos. Ellos serán sorprendidos y engañados. Ellos lucharán con heridas, temor, desilusiones y desaliento. Ellos tendrán miles de razones para el cinismo y la desesperanza. Miles de razones. Pero él sigue diciendo: nosotros, los padres, no seremos capaces de protegerlos de las consecuencias de vivir en un mundo caído. Mi hermano, tú no vas a poder proteger a tu hijo de eso, o a tu hija. No podemos actuar como si esas cosas no existieran, porque donde quiera que ellos miren, verán las ruinas de un mundo caído. Pero aquí también debemos traer el evangelio. El mundo no es un caos sin remedio. Sobre todas esas ruinas se enseñorea el Cristo resucitado, quien reina sobre todas las cosas por el bien de su pueblo. Él está trayendo a su fin todo pecado, toda tristeza, todo sufrimiento. Lo que enfrentamos aquí no es comparable con la gloria de la vida, de la eternidad. Hay esperanza. Necesitamos encontrar maneras prácticas de comunicar esta esperanza a nuestros hijos, porque lo mejor y más grandioso está por venir. Hay razones para continuar. Hay esperanza, hermanos, y nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a ver eso. Hay esperanza. ¿Saben qué terrible es cuando un muchacho llega a casa y le dice a los padres que la profesora en el colegio se comportó injustamente, porque habían dos niños molestando y solamente lo castigaron a él? Eso es muy típico. ¿Saben qué hacen muchos padres? Sin averiguar mucho, se encienden en ira con la profesora. Y el hijo ve que aquí viene super mamá a proteger al hijo de la bestia que está en la escuela. No hay que decírselo con esas palabras, ellos lo captan perfectamente. No solamente estamos cometiendo un grave error, porque la Biblia dice: justo parece el primero que aboga por su causa. Yo tengo que averiguar todo el caso primero. Pero en segundo lugar, estamos perdiendo una oportunidad. Puede ser que la profesora se haya portado injustamente. Eso no pasa en el mundo. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú nunca has cometido injusticias contra otros? Sí, tú has hecho también lo mismo. Pero para eso está el evangelio. Ese es el momento de Dios para traer la redención al hogar. No es el momento no es el momento tuyo para que la gallina defienda sus polluelos. Si lo ves solamente bajo esa perspectiva, lo estás viendo desde una óptica totalmente humanista. Dios no está allí. Ni siquiera puede proteger a tus hijos. Tienes que protegerlo tú. Mis hermanos, nosotros no podremos proteger a nuestros hijos de vivir en un mundo caído. No podremos hacerlo. En la escuela habrán niños que abusarán de nuestros hijos, los empujarán, le darán golpes. Eso va a pasar. O en el barrio. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Tomar esos momentos para enseñar algo, no solamente para protegerlo físicamente. Bien, hasta aquí la clase pasada. Bien, capítulo 5. Padre, conoce a tu adolescente. Uno de los problemas con el que nosotros los padres debemos lidiar es con la separación generacional que media entre nosotros y nuestros hijos. Por supuesto, esto no debería ser un problema si nosotros tuviéramos buena memoria, si nosotros recordáramos cómo éramos cuando teníamos 12, 13, 15, 17. El problema es que la mayoría de nosotros tiende a olvidar eso. Tenemos la tendencia a olvidar. Y por eso esperamos que en una manera natural nuestros hijos vean las cosas como nosotros las vemos, sin tomar en cuenta que ellos no han vivido los años que nosotros hemos vivido, que ellos no tienen la experiencia que nosotros tenemos, y por lo tanto ellos no pueden ver la vida como tú la ves o como yo la veo. Y es por eso que nosotros nos impacientamos y nos irritamos cuando percibimos las reacciones de nuestros hijos o cuando los vemos ahogarse en un vaso de agua. Tú sabes la cantidad de problemas que yo tengo en el trabajo, y tú vienes con esa bobería. Pero resulta que esa bobería para él es tan importante como la deuda que tú tienes que no puedes pagar. Ubícate en la edad que él tiene. O nos molestamos cuando vemos que nuestros hijos, que durante un tiempo parece que están madurando, y un día parece que meten la reversa y vuelven otra vez a actuar como niños en vez de actuar como jóvenes maduros. Es que ellos están en una etapa de transición. Ellos están madurando, pero todavía no son maduros. Y hermanos, si nosotros vamos a ser efectivos en el trabajo que estamos haciendo con nuestros hijos en esa etapa de la vida, nosotros debemos hacer un esfuerzo para recordar cómo éramos nosotros, para poder entender qué es lo que está pasando con ellos. Y saben que esto no es tan difícil. Solo tenemos que tener buena memoria. Vamos a meternos en el túnel del tiempo y vamos a regresar otra vez a nuestra adolescencia. ¿Cómo éramos nosotros cuando teníamos esa edad? ¿Tú recuerdas lo inseguro o insegura que tú te sentías por tu apariencia física? Que tú te mirabas en el espejo y no te gustaba la nariz, no te gustaban los ojos, las orejas, la boca, los dientes. ¿Tú no te acuerdas de eso? Lo inseguro que te sentías. Y a veces te levantabas seguro en la mañana y a las 3 de la tarde ya tú estabas hecho un manojo de nervios el mismo día. O como por querer hacerte gracioso en una situación, más bien terminabas haciendo una vergonzosa tontería. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿O a ti nunca te pasó? Y lo que uno siente en ese momento, uno quisiera que la tierra se lo tragara literalmente. ¿No te acuerdas de cómo fuiste irresponsable e inmaduro precisamente en un momento cuando estabas tratando de probarle a tus padres que tú eras digno de confianza? ¿Te acuerdas de eso? Mis hermanos, si nosotros olvidamos esas cosas, vamos a fallar en ver la vida a través de los ojos de nuestros hijos. Y no tomaremos en serio cosas que para ellos son muy serias. Y a la larga, eso alejará el corazón de nuestros hijos. Y el enemigo usará esos episodios para convencerlos de una de dos cosas: o que nosotros no los entendemos, o que realmente a nosotros no nos importa. Es que a mi papá no le importa, a mi mamá no le importa. Y cuando nuestros hijos se sienten así, eso refuerza la tendencia que ellos tienen a acercarse más a los amigos que a los padres. Eso es una tendencia, como vamos a ver ahora. Hay una tendencia en el corazón de los adolescentes a ser más fieles a los amigos que a la familia. Para trabajar eficazmente con nuestros adolescentes, debemos conocer a nuestros adolescentes y así convertir esos momentos de vergüenza, de inmadurez, de temor, en oportunidades para tratar con nuestros corazones. Como dice Tripp, nosotros tenemos que tener un entendimiento bíblico de lo que es la adolescencia. Ahora, aquí hay un problema, hermanos. ¿Qué tanto habla la Biblia de la adolescencia? Mis hermanos, a excepción de un versículo que aparece en Eclesiastés, la palabra adolescencia no aparece en la Biblia que yo recuerde. O sea, la Biblia no habla específicamente de la adolescencia. De hecho, esa palabra, para denotar los teen, es decir, de los 13 a los 19. Esa palabra, teenagers, pero teenager sigue siendo una palabra en inglés, es precisamente la edad de los teen. Eso es una invención reciente. La idea de la adolescencia es una invención reciente. Por eso la Biblia no habla específicamente de la adolescencia. Sin embargo, la Biblia habla muchísimo de la juventud. Y todo lo que dice la Biblia acerca de ese tema se aplica perfectamente a nuestros adolescentes. Porque ellos están pasando de niños a jóvenes. Ellos están en esa etapa. Y de hecho, el libro de Proverbios dice que fue escrito precisamente para traer cordura a los jóvenes. Por eso, mis hermanos, miren, el libro de Proverbios es nuestro manual. Ese libro hay que sabérselo así, hay que conocer el libro de Proverbios, porque ese es el manual. Un manual que Dios dejó en la Biblia, en su palabra, para traer cordura, sensatez, sabiduría, prudencia a los simples y a los jóvenes. Bien, ¿qué nos enseña Proverbios acerca de la etapa en la que se encuentran nuestros hijos en este momento? Bueno, básicamente 6 cosas tenemos en el bosquejo. En primer lugar, el libro de Proverbios nos enseña que los jóvenes tienen la tendencia, no es que siempre son así, pero ellos tienden a menospreciar la sabiduría y la corrección. Y por eso ustedes ven que en el libro de Proverbios hay un énfasis muy marcado en decir a los jóvenes: aprecia la sabiduría, busca la sabiduría. La sabiduría es más preciosa que las joyas y que el oro y la plata. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Hijo mío, compra la sabiduría, busca la sabiduría, aprecia la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 7. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios capítulo 16, versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Ahora, hermanos, ¿de dónde primariamente van a extraer nuestros hijos la sabiduría, la prudencia, la inteligencia? No digamos de Dios, porque obviamente todo viene de Dios y de su palabra, pero ¿cuál es el instrumento humano primario que Dios usará para que nuestros hijos adquieran estas cosas? Los padres. Proverbios capítulo 1, versículos 8 al 9, precisamente luego de decir que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y así podemos citar Proverbios 2, 1 al 6, Proverbios 3, 1 al 4. Estoy citando los textos para que luego lo busquen en sus casas. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Escucha a tu padre, escucha a tu madre. Hermanos, ¿por qué la insistencia? Porque los jóvenes tienden a menospreciar la sabiduría. Tienden a menospreciar la corrección. Tienden a menospreciar la instrucción paterna. Ellos creen que son más sabios de los que son. Y cuando sus padres se les oponen, es porque los padres no están entendiendo el asunto. Mis padres no me entienden. Es que ellos pertenecen a otra época. Ellos son de la prehistoria. Ellos no pueden guiarme a mí adecuadamente. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros los padres primero tenemos que hacer un esfuerzo de ganarnos los corazones de nuestros hijos cuando tienen esa edad tierna en la que ellos todavía confían en sus padres. En esa época es que nosotros tenemos que tratar de acercar lo más que podamos el corazón de nuestros hijos. Yo siempre he dicho, el papá que no se siente en el piso a jugar tacita y cosita con la hija, después que no le pida que a los 15 años ya le revele cuál es el niño que le gusta o el jovencito. Es que tú nunca te sientas con ella en el piso a jugar. ¿Cómo tú esperas que ahora ella comience a abrirte su corazón? Pero cuando ellos crecen y llegan a la adolescencia, entonces tenemos que hacer otro tipo de trabajo. Nosotros tenemos que aprender a tratar a nuestros hijos de tal manera que hagamos atractiva la obtención de la sabiduría. Tenemos que hacerlo atractivo. Miren, hermanos, si nosotros hablamos a nuestros hijos adolescentes con ironías, muy típico, con rudeza, con palabras inflamatorias, no los moveremos a poner atención a la sabiduría que estamos tratando de impartirles. Eso va a alejar más el corazón. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuál de las dos partes del texto caracteriza tu modo regular de hablar? ¿Es como golpe de espada o es como medicinas? Proverbios capítulo 15, versículos 1 al 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. ¿Cuál es la idea de este texto? Algo adornado es algo atractivo. Sabia es la persona que puede impartir sabiduría, pero adornada. Mas la boca de los necios hablará sandeces. Versículo 4 ahí mismo. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Hermano, nosotros podemos quebrantar el espíritu de nuestros hijos con palabras sin tocarlos, aplastarlos completamente. Proverbios capítulo 10, versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Por eso, hermanos, debemos tratar con nosotros mismos antes de tratar con nuestros hijos. ¿Qué dice el Señor? Saca primero la paja, la viga, perdón, que está en el ojo tuyo, y luego podrás sacar la paja que está en el ojo ajeno. Eso se aplica en la crianza también. Mírate a ti primero y pídele a Dios que te dé sabiduría. Hermano, nosotros debemos prepararnos bíblicamente para tratar con nuestros hijos. Discutir el asunto primero con nuestras esposas o al revés. Mira, voy a tratar esto. ¿Cómo tú crees que yo debo abordar el tema? No lo hagas caliente porque probablemente no lo vas a hacer bien. Enfríate primero. Pide consejo de manera particular con tu cónyuge, primariamente. Ora a Dios pidiendo sabiduría. Y luego entonces habla con tu hijo en el momento apropiado y en el lugar apropiado.
Hemos presentado La Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.
Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.